COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, mirando ya hacia las Navidades, mirando ya hacia la Nochebuena, que la tenemos ahí ya mañana, con responsabilidad, claro que sí, que ese es el mensaje que estamos enviando. Y como siempre, con todas las ganas del mundo de acompañarles aquí a nivel local, ahora tomando el testigo de los compañeros a nivel regional en la isla de Tenerife, con esta mañana de COPE Tenerife que ustedes cada día escuchan y sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, como digo, 48 horas de la Nochebuena tuvo lugar ayer la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez y honestamente creo que no sirvió para nada o para casi nada. En España y en Canarias estamos en las cifras de contagio más altas de toda la pandemia, con un repunte, repito, sin precedentes. Y no se pasa de tomar medidas cosméticas, como la presunta obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, que además cuenta con varias excepciones de calado. Digo presuntas porque esto, al final, es papel mojado, es decir, hay mucha gente que no la lleva y no pasa nada. Lo de ayer con los presidentes, de verdad que fue como una especie de apología del postureo, en la que no se cogió la sartén por el mango, ni se tomaron decisiones de enjundia para parar todo esto que está pasando en este momento. Piense, por ejemplo, el ocio nocturno, responsable en Tenerife de los grandes brotes que hemos tenido en los últimos días. Esto es lo que ha dicho hoy Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, en COPE Canarias sobre este asunto.
Yo creo que es uno de los sectores que, lógicamente, bueno, son datos objetivos, ¿no?, de nuestros brotes. Hay más de 10 que están asociados a ocio nocturno o a cenas entre amigos, e incluso el brote más numeroso que hemos tenido nunca. Se siguen produciendo casos de discoteca del sur, llevamos por más de 273, y la verdad que es una de las cuestiones que han estado sobre la mesa y que se están valorando a efectos de tomar medidas, no solo en Canarias, sino en el ámbito del Estado.
No vamos a recordar aquí los brotes que tuvimos en dos discotecas, una en el sur, una de Santa Cruz y alguna más seguramente. Pero si dice Conrado Domínguez que son datos objetivos, ¿por qué no se han tomado medidas ya? ¡Ya! Se está valorando, dice Conrado Domínguez. ¿A qué esperan? ¿A después de Reyes? ¿Para qué demonios se convocó ayer esa conferencia de presidentes autonómicos? ¿Para hablar de mascarillas y de que los hospitales en enero estén llenos? Estamos ya con una tasa de ocupación de camas UCI en Tenerife del 16% y con una IA, una incidencia acumulada, disparada hasta 1.104 casos por 100.000 habitantes. Los centros de salud están en una especie de estado de guerra, parece Kosovo, en un colapso total. Y estamos hablando de que cenen mañana 10 personas juntas y dejar la movilidad como está. Y mientras, ayer Pedro Sánchez se reúne a tomar café con los presidentes autonómicos para decir que vale componerse las mascarillas por la calle. No sé si esto es digno de un guión de una película de Berlanga o de un esperpento de Valle Inclán. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, nos ponemos en marcha con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimera y con Isabel Pérez en la producción de este programa, con el equipo de redacción estos días con Daniel Penelo y con Melissa Torres. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es importante que situemos claves informativas de este jueves, como digo, mirando hacia la Navidad. A esta hora nos las ofrece en formato de titulares Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues comenzamos con los datos de Tenerife la pandemia, con una incidencia acumulada superior a 1.100 a 14 días y una ocupación de las UCI por pacientes COVID al 16%. El gobierno subirá previsiblemente hoy a Tenerife al nivel 4. Lo ha adelantado el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, en nuestros micrófonos, por cierto, que se baraja también actuar sobre el ocio nocturno y pedir autorización judicial para imponer de nuevo el toque de queda.
Los números en la mano avisan eso, ¿no?, que vamos en camino de tener que aplicar el nivel 4. Eso hoy, posteriormente, tendremos una reunión donde se consolidan todos los datos, los de hoy incluidos, y se hará una propuesta al gobierno, que trae con el Consejo de Gobierno, a efectos de que tome las decisiones con los diferentes niveles de cada una de las islas y que se revise en cualquier caso las medidas, vamos a decir, restrictivas que se aplican en cada circunstancia, y la verdad que con el número de casos y con los datos estamos bastante cerca de salir del cuadro, ¿no?
Luego te lo contará más en detalle Juanjo Ramos en Deportes, pero ha dicho que a día de hoy no es factible que el derbi se celebre el 2 de enero con el 100% del aforo en el Heliodoro. Por cierto, que tenemos una última hora, el concierto de Navidad de Puerto Tenerife se va a celebrar a puerta cerrada. Lo ha desvelado hace unos minutos el presidente de la entidad portuaria, Carlos González, ante el incremento, lógicamente, desproporcionado de contagios de COVID. Una noticia que, bueno, se produce dos días antes.
Después lo hablaremos con Alejandro Cravia, que hemos quedado con él para hablar del asunto también, pero vamos. Última hora, a puerta cerrada.
A puerta cerrada, bueno, se podrá ver en todo caso por Televisión Española, también por la radio pública y también por la página web. Más asuntos sobre la pandemia. Hemos estado hoy haciendo el programa de COPE Canarias desde el mercado de La Laguna con el alcalde Luis Gerard Gutiérrez, que por cierto ha desmentido en relación a todas las conjeturas que hay de dónde se están produciendo los contagios, de que los actos que se hayan celebrado en La Laguna en los últimos días hayan tenido algo que ver.
Yo he escuchado, es que tanto Santa Cruz como La Laguna eran, digamos, focos debido a las diferentes actividades que se estaban realizando por parte del ayuntamiento. Y eso yo niego la mayor, pero no lo digo yo, lo dicen los propios especialistas, los técnicos y los que se dedican profesionalmente a trasladarnos a nosotros qué medidas tenemos que llevar a cabo. Y luego, posteriormente, con el seguimiento que se hace de todas esas actividades, que ni un solo caso ha salido de las actividades que ha llevado a cabo el ayuntamiento, el área de cultura, fiestas, comercio o cualquier otra área del ayuntamiento. Y lo puedo decir con total transparencia. En ningún caso ha existido en las actividades y en los actos que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de La Laguna un solo caso de COVID positivo.
Bueno, lo que dice el alcalde, déjame recordarte otra vez la noticia de el concierto de Navidad de Puerto Tenerife, se celebra a puerta cerrada, los que hayan comprado la entrada pueden solicitar la devolución de los 3 euros que costaba en tomatique.es. En todo caso, si no la piden la de esa devolución, ese dinero se va a destinar tal y como estaba previsto para los afectados por el volcán de La Palma. Y un apunte más, precisamente hablando de La Palma, hoy se puede acceder por el norte a las zonas afectadas, por el sur a la zona de Las Manchas, no hacia la costa, donde solo pueden ir los regantes y excepto la bombilla, porque la presencia de gases tóxicos sigue siendo bastante elevada. Tampoco se puede ir por barco de Tazacorte a Puerto Naos. Y precisamente sobre estos problemas de comunicaciones que están generando y que está obligando a que los agricultores tengan que ir día sí, día no, en barco, se ha referido esta mañana a nuestros micrófonos el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que ha pedido que una vez ya que el volcán parece que finalmente ha cesado de emitir material, pues se pueda replantear la reconstrucción, comenzando sobre todo por comunicar las dos zonas que quedan entre la colada.
Empezar una reconstrucción, hacer un programa de reconstrucción, ¿no? Que tiene que empezar en primer lugar por las comunicaciones, porque ahora mismo, pues, una zona tan importante como Puerto Naos, que acoge gran cantidad de turismo, que da puestos de trabajo a mucha gente, ahí está el hotel, después también todas las fincas de plátanos de toda la costa, del remo, de la bombilla, etcétera, etcétera, pues lógicamente las comunicaciones ahí es lo primero, yo diría que es lo más importante. Y luego, lógicamente, ver dónde se van a construir las casas de las personas que se han visto, pues que han perdido todos sus bienes y sus propiedades, ¿no?
Bueno, hoy en La Palma la mejor noticia nuevamente es que no hay noticia respecto a la evolución de la erupción, Guillermo.
Muy bien, desde luego que sí, el sábado es el día clave. Gracias, Daniel, 11:13. La actualización informativa llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos de la mano hoy en la Agencia Estatal de Meteorología de María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife tenemos cielos poco nubosos, aunque ya por la tarde aumentará la nubosidad, salvo en las cumbres centrales donde se mantendrá despejado. Durante la segunda mitad de la jornada se esperan algunas lloviznas en el interior. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 23 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria y 19 en La Laguna. Sopla viento variable flojo con brisas. En zonas altas, viento de componente oeste flojo a moderado, más intenso en las cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. You better watch out.
con el cuerpo navideño ya, en vísperas de la Nochebuena, Hoy la Iglesia Católica celebra el santoral de Teódulo, Saturnino, Euporio y Gelasio. A todos ellos los felicitamos. Si ustedes conocen a un Gelasio, porque yo la verdad es que no conozco ningún Gelasio. Y cumpleaños Carla Bruni, 54 años. Beatriz Luengo, que es cantante y bailarina española también, cumple 38, y 71 cumple don Vicente del Bosque, claro que sí. Vamos con la actualidad deportiva, 11:15, venga. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Va a seguir Miguel Concepción 5 años más al frente del Consejo de Administración Blanquiazul, ¿o
si,
no?
Si él quiere, sí. Hasta 2026 renovó ayer su mandato en la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebró de forma telemática, en la que aprobó la gestión y los números del ejercicio 2021, y a continuación se produjo esa renovación del Consejo, con una novedad, como ya habíamos contado, sí. La de Samuel Gómez Abril, vicepresidente tercero a partir de ahora. Se unen las vicepresidencias a Conrado González, el primero, y Milagros Luis Brito, la segunda, además del secretario del Consejo Paco Mares y el vocal Juan Manuel Quintero, bajo la presidencia de un Miguel Concepción, que ayer tuvo que sortear algunas cosas. Por ejemplo, una solicitud de uno de los accionistas presentes en la Junta, Javi Pérez Roger, que se ofreció a integrar el Consejo de Administración porque quedaba una séptima plaza libre. Votó Concepción en contra, aduciendo que, bueno, pues era un grupo cerrado, organizado, que ya habían hablado, que se conocían, y que pues le había pillado un poco de sorpresa esa solicitud. Fue una balsa de aceite la Junta, 99% a favor de Miguel Concepción en todos los puntos, y lo más destacado vino después con la rueda de prensa, en la que Miguel Concepción anunció entre 1 y 3 fichajes para el mercado de invierno, en el que dijo que los fondos de CVC se van a utilizar para la ciudad deportiva fundamentalmente, y que el 15%...
Hasta un 70%, ¿no?
Hasta un 70% de los 10,9 millones los puede utilizar para infraestructuras. Veremos cómo los reparte, porque estaba previsto que ese dinero lo diera el Cabildo. Veremos cómo se hace ahora. Un 15% viene para reducir deuda, para renegociar pagos de deuda y rebajarla, que le va a venir muy bien al Tenerife, porque al final acaba repercutiendo en la parte deportiva. Menos deuda, menos dinero que tienes que tener en cada presupuesto para eso, y más dinero que puedes utilizar para lo deportivo, y un 15% para hacer fichajes. Desveló Concepción que ya parte de ese dinero se había utilizado en el mercado de verano. Queda un remanente que se va a poder utilizar ahora, en enero, y ya ha dicho entre 1 y 3 fichajes, además de salidas.
Una cuestión rápida, Juanjo. ¿Qué va a pasar con las entradas para el derbi? Que la gente se está preguntando.
Si se reduce
no va a haber un 100% de aforo. Por lo menos eso he dicho anterior, lo verá dentro de las competencias que tiene el gobierno de Canarias, ¿no?
Yo creo que no va a haber un 100% de aforo, pero esto es más una opinión que una información. A día de hoy tiene que reunirse la Interterritorial de Sanidad, que tiene que decidir qué aforos permiten las ligas profesionales, primera y segunda división de fútbol, y Liga Endesa, son las tres sobre las que decide, durante el mes de enero, porque se va renovando mes a mes. Entonces, en la Interterritorial de Sanidad dirá, pues mire, un 100% de aforo en fútbol y un 80% en baloncesto, como hasta ahora, o no, o menos. En cualquier caso, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Pues a partir de ahí pueden rebajarlo, nunca aumentarlo. Si la Interterritorial de Sanidad dice 80%, el gobierno de Canarias, en función de la situación epidemiológica, aquí puede decir menos, aquí solo un 60, o concretamente en Tenerife un 60, por cómo está, o un 40, o puerta cerrada. Por tanto, sí que va a tener la última palabra el gobierno de Canarias. Yo dudo mucho que varíe de lo que decida la Interterritorial de Sanidad. En el Tenerife, lo que manejan es que entre un 80 y un 70% sería el mínimo que se va a permitir. Y además entienden que hasta un 80% no les afectaría tanto, porque llegarían a tiempo de parar la venta de entradas, y además el estadio no se ha llenado en los últimos derbis.
Por eso te digo, no se ha llenado.
A partir de ahí, bueno, pues hay una Unión Deportiva Las Palmas muy interesada en lo que vaya a pasar. De hecho, ha sido la primera en preguntarle al gobierno de Canarias si va a haber aforo completo o no, claro, a pesar de que no es ni la organizadora del partido, ni la dueña del estadio, ni nada por el estilo.
Muy bien. Lo iremos contando. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:18. Hacemos una primera pausa. Tenemos que hablar mucho de la pandemia. Nos espera Amos García Rojas a vuelta de mensajes. Venga.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje, o entra en hidráulica.com.
Esta Navidad, regálate momentos de diversión en familia en el Hotel Bitácora. Descubre nuestros toboganes acuáticos, tirolina infantil, spa, juegos o relax para los adultos en la terraza app. Consulta las ofertas especiales para residentes en springhoteles.com.
Vuelve el tradicional concierto de Navidad Puertos de Tenerife. El 25 de diciembre en la Dársena de los Llanos con la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez y la participación del solista Iram Hernández. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz felicita la Navidad con su emblemático concierto. Patrocina Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Recinto Ferial y Sinfónica de Tenerife. Organiza Puertos de Tenerife.
Este noviembre y diciembre acude a la Recova y disfruta de las actividades infantiles programadas para toda la familia. Días del Deporte, Feria Americana, Dinosaurios, Marvel. Para más información, consulta nuestras redes sociales. Te esperamos. Organiza Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África con el patrocinio de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
En Canarisera, la fábrica de velas de Canarias, llevamos más de 80 años iluminando tus mejores momentos. Canarisera te desea feliz de fiesta. Síguenos en redes.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para celebrar y regalar. Para volver a estar juntos. Chafiras. Esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, Adeje, La Laguna y en chafiras.com.
Hágase la luz.
No, hazla tú. Haz la luz y participa en un nuevo modelo de autoconsumo y gestión energética en el que podrás disfrutar de todos los beneficios del sol y acabar con las facturas abusivas. Infórmate. Comunidad Energética El Rosario Solar. www.ayuntamientoelrosario.org 922-6803-29.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22, decía, les resumo los últimos datos de la pandemia. Fíjense ustedes este dato, por ejemplo, no en Tenerife, estoy hablando de datos de Tenerife, no datos regionales. En la incidencia acumulada de 14 días estamos en 1.104, con 56 por cada 100.000 habitantes, pero en la IA acumulada de mayores de 65 años, 356,41, lo cual nos pone sobre la pista del perfil de edad que realmente está cayendo contagiado en los últimos 14 días, básicamente de 20 a 49. En el tanto por ciento de positividad estamos ya en un 17,68%, que yo no sé, creo que es el más alto de la pandemia, porque estábamos en 4 o 5 hace unos meses, imagínense, ¿no? Ese es el tanto por ciento de personas que se hacen una PCR o un test de antígeno y dan positivo. Y después, ¿no? El tanto por ciento de ocupación en UCI, la tasa estamos en Tenerife en 16,17%. Que todavía no es preocupante, pero sí es más alta, evidentemente, la que teníamos hace un par de meses. Voy a saludar a don Amós García Rojas, que me está escuchando. Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Un placer, como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cansado, Guillermo, cansado. Me imagino. Y preocupado.
¿Qué profesional médico no está cansado estos días, Amós?
Pues no lo sé. Alguno que esté de baja precisamente por ansiedad causada por todo el exceso de trabajo que tiene. Uh-huh. A lo mejor no está cansado por eso, pero seguirá angustiado, seguro.
Por ir al grano, te voy a hacer una pregunta muy directa después de la conferencia de presidentes autonómicos ayer. Amós, ¿con la mascarilla en la calle paramos esto?
No, evidentemente que no. Con la mascarilla en la calle esto no se puede parar. Mira, yo no he dejado de tener la mascarilla en la calle.
No, ni yo tampoco, Yo ya lo he dicho en las redes sociales. Yo es que no me he quitado la mascarilla en ningún momento, pero... Yo esperaba algo más, Amós, quiere decir, no sé, algún otro tipo de decisión.
Francamente, una reunión de alto nivel entre el presidente del gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas, todos esperábamos que surgiera algún tipo de pronunciamiento más rotundo y más contundente con respecto a una situación que estamos teniendo. La mascarilla en exteriores, desde luego, no es el instrumento o como respuesta a esta situación que estamos teniendo, no parece el instrumento más adecuado. Y yo entiendo que haya generado un cierto perfil de frustración en toda la gente. Vamos a ver, Guillermo,
sí.
Como no entendamos que esto requiere de un esfuerzo colectivo por parte de todos, principalmente por parte, evidentemente, de las autoridades sanitarias, de la ciudadanía, de los profesionales, un esfuerzo colectivo coherente, sólido y sobre todo de base científica. Como no entendamos que esto no se arregla con una sola medida y que se ponga como la medida estrella o el pasaporte COVID o en este caso la mascarilla en exteriores, no vamos a avanzar. Tenemos que ser conscientes que hay una triple línea de intervención, en mi opinión. Por un lado, hay que seguir potenciando la actividad vacunadora. En ese sentido, es bueno que se haya decidido que los militares se incorporen a la vacunación. Hombre, sería mejor que hubieran sanitarios disponibles que hubieran podido hacer eso y no que en muchos casos, en muchas comunidades, hubieran sido despedidos y en otras muchas pues no se hubieran ido actualizando las plantillas. Pero bueno, es bueno vacunar y vacunar. Todavía queda un porcentaje amplio de población sin vacunar y tenemos que avanzar todavía en la vacunación a nuestros menores. Pero en segundo lugar, no podemos poner todos los huevos en la cesta de las vacunas. Tenemos que profundizar también, poner en valor el discurso preventivo de las medidas mecánicas con las que hemos convivido hasta ahora. Mascarilla, lavado de manos. Y no digo interiores y exteriores, digo simplemente mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación. Y al mismo tiempo pedirles a las autoridades sanitarias que tomen medidas oportunas, aunque sean drásticas, que permitan yugular este ascenso que estamos teniendo en el número de casos.
Pero es que hay miedo a tomar esas medidas, vamos, esa es la impresión que yo tengo como ciudadano. Me pregunto porque, por ejemplo, o sea, visto los brotes que hemos tenido, que te lo reconoce, te lo cuenta el gobierno de Canarias, es decir, que hemos tenido brotes asociados al ocio nocturno, muy importantes, en la isla de Tenerife, ¿por qué no se cierra? ¿Por qué no se ha tomado ya la decisión de cerrar el ocio nocturno?
Yo me imagino que hay un cierto miedo escénico a tomar decisiones drásticas que en un momento tan complicado como el que estamos, pues sean elementos todavía más yuguladores de la economía de un territorio, ¿no? Yo entiendo que van por ahí. Hay comunidades autónomas que han tomado ese tipo de decisión, como es la catalana, y también tiene un costo social importante, evidentemente. Pero lo que tenemos que hacer es, en mi opinión, sensato, tomar medidas que realmente permitan yugular. ¿Dónde se están produciendo los casos principalmente? En los espacios cerrados, poco ventilados, donde convivimos varias personas que por relaciones de amistad o familiares nos quitamos la mascarilla y ahí ya empieza el lío. Y ahí ya empieza el lío, porque después acudimos a nuestro domicilio y ya seguimos con el lío. Y en ese ámbito yo creo que la toma de decisiones potentes tiene que estar claramente puesta sobre la mesa. Porque mira, es cierto lo que has comentado antes, afortunadamente se está viendo el impacto de la vacuna porque las formas graves o complicadas no están siendo como las que teníamos cuando no teníamos a la población vacunada. Sí. A mí me gustaría recordar lo siguiente. El año pasado, con un número de casos muy inferior al que tenemos ahora, el número de complicaciones de UCI y de fallecimientos era muy superior al que tenemos ahora con muchos más casos. Eso es señal de que las vacunas están funcionando. Pero hay que ser consciente también de una cosa, las vacunas llegan hasta donde llegan, tienen una eficacia de un 90%, es decir, que va a haber un porcentaje de la ciudadanía vacunada que la vacuna...
El 90% no hasta los 6 meses, a partir de los 6 meses sabemos que bajan.
Baja, exactamente. Luego hay ciudadanos que todavía no se han vacunado. Entonces, ¿vamos a tener menos impacto en las UCI? Sí, pero es que tenemos que ser conscientes de que si el impacto en UCI en los vacunados puede ser del 1 o del 2% en función de la respuesta protectora que conseguimos con la vacuna, no es lo mismo un 1 o un 2% de 10.000 personas que de 1.000.
Vale, pero es que el impacto más de las UCI va creciendo, quiero decir. Claro, ¿tú ahora mismo qué escenario prevés de cara después de las Navidades en enero? Es decir, ¿realmente podemos llegar a tener problemas en UCI?
Yo creo que se va a complicar mucho el mes de enero, francamente. El puente de diciembre nos preocupaba, nos ha estallado en la cara. Las comidas, cenas de empresas, de Navidad, nos preocupaba, nos han estallado en la cara. Están las Navidades. Ya las Navidades posiblemente vayamos más lento de lo adecuado. Nos van a estallar en la cara en enero. Por lo tanto, enero creo que el mes va a ser complicado y, lógicamente, esperemos que no al nivel de otras olas, pero la presión hospitalaria va a seguir creciendo. Cuidado, porque la presión en los niveles primarios de atención ya está casi al límite, claro.
No, eso lo hemos tenido claro durante toda la semana que hemos entrevistado a varias personas sobre el asunto. Amos, ¿el nivel 4 no nos lo quita nadie a Tenerife en el día de hoy? ¿Tú qué crees?
Yo creo que los indicadores sanitarios son los que son. Yo entiendo que en función de esos indicadores, aunque hay algunos aspectos como es el impacto de MUSI que todavía no llega a la dinámica elevada, yo creo que los indicadores que hay son los que hay y en función de eso se deben tomar las decisiones.
¿Y son indicadores de nivel 4?
Son indicadores de nivel 4, que yo creo que sí.
O sea, que no hay duda al respecto de eso. Oye, Amós, quería preguntarte también, fíjate, por ejemplo, noticia última hora, se va a celebrar a puerta cerrada el concierto de Navidad de Santa Cruz, que se iba a celebrar solo con 1,000 personas. Bueno, pues noticia última hora, se va a celebrar finalmente a puerta cerrada. Pero hay mucha gente que está hablando sobre todo del fútbol. También se ha suspendido, por ejemplo, el recibimiento a los Reyes Magos en el estadio, que mira que hemos tenido polémica el último mes con ese tema, que el Ayuntamiento de Santa Cruz quería hacerlo, el gobierno de Canarias decía esperen, 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 y al final el raciocinio dice que no conviene celebrarlo. ¿Pero qué pasa con el fútbol? Porque en el fútbol profesional, el deporte profesional, sí estamos viendo estadios. Tenemos un derbi el 2 de enero. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál es tu opinión sobre el aforo que tendría que tener Serbia, ¿no?
Mira, yo honestamente con la presión tremenda que está teniendo en estos momentos la pandemia, yo creo que lo razonable, lo sensato es que el derbi se pudiera realizar a puerta cerrada. Lo digo honestamente, es terrible, es dramático. Todos quisiéramos estar en el estadio animando al equipo del cual somos forofos cada uno, pero yo creo que tal como está la situación hay que ser extremadamente prudente. Es verdad que es un espectáculo al aire libre, pero es un espectáculo que genera masificación, que genera muchedumbre. Yo entiendo que en estos momentos la imagen más desastrosa para la pandemia son las muchedumbres. Por lo tanto, en la medida de lo posible, yo creo que deberíamos evitar esas imágenes, no solo por el hecho de ser imágenes, sino también por el hecho de que pueden ser elementos contraproducentes para la salud.
Lo has dicho clarito. Nos pregunta un oyente por aquí. Buena pregunta además de este oyente. Buenos días. Si estos días, bueno, dice marcas comerciales, no voy a decir en los centros comerciales, dice, si estos días voy a un centro comercial con mi mascarilla FP2, aunque haya aglomeraciones, ¿puedo estar tranquila? Nos pregunta un oyente.
Siempre, desde luego, la ventaja que hay, por ejemplo, en lo que puede ser un establecimiento comercial es que normalmente el contacto con una persona en el centro comercial es totalmente pasajero en el tiempo. Es decir, vamos a estar sin tener un contacto permanente con alguien al lado, como si ocurre en la grada de un campo de fútbol. Por lo tanto, con una FP2 y manteniendo la distancia, en principio no debería haber problema.
Otro oyente nos pregunta si es prudente.
Eso sí. Yo limitaría también la presencia de personas en los centros comerciales a un aforo adecuado.
Bien. Otra persona nos pregunta si es prudente realmente hacer caso al gobierno de Canarias y cenar hasta 10 en familia mañana por la noche. Y esto te lo pregunto yo también, vamos a decir. ¿A ti qué te parece esta medida? Si los niveles dicen que máximo 6, ¿qué te parece que el gobierno de Canarias diga, bueno, pues podemos elevar a 10?
Mira, yo realmente es que incluso decir el número de personas que pueden cenar en una cena de Navidad, ¿quién puede controlar eso? ¿Quién puede controlar eso? Yo creo que lo razonable es trasladar un discurso preventivo en relación a cómo se deben realizar las comidas navideñas. Y realizarlo con la siguiente línea de reflexión, que se realicen, por favor, en espacios bien ventilados. Bien ventilados.
Eso es lo más importante.
Es lo más importante, que se realicen en espacios bien ventilados, que se realicen con separación razonable entre las personas cuando no son convivientes y que incluso si vamos a cenar con familiares con los cuales no convivimos habitualmente, es conveniente que después de haber cenado nos coloquemos la mascarilla mientras estamos de tertulia. Sería absolutamente razonable. Por lo tanto, cumplamos esa perspectiva y, lógicamente, que el número de asistentes a la cena no sea excesivo, sea el mínimo posible. Yo voy a cenar mañana con mi mujer y mis dos hijos. El día 31 voy a incorporar a dos personas más, que son las compañeras de mis hijos, que vienen y van a estar con nosotros también, y ya está.
Muy bien. Amós García Rojas, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Que pases una feliz Navidad con sí. todos tus hijos. Y sobre todo que sigamos aquí todos sanos, los que nos escuchan, nosotros, todos, y que en fin, y que esto pase lo antes posible. ¿De acuerdo?
Efectivamente, y va a pasar, Guillermo, y va a pasar.
Seguro que sí.
Que esto acaba.
Seguro que sí.
Felicidades a todos y muy buena suerte.
Un abrazo fuerte, Amós, gracias. Hasta luego. 11:34, hacemos una pausita y seguimos hablando de más cosas.
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable. cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala a Arona.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Esta Navidad, regálate momentos de diversión en familia en el Hotel Bitácora. Descubre nuestros toboganes acuáticos, tirolina infantil, spa, juegos o relax para los adultos en la Terraza App. Consulta las ofertas especiales para residentes en springhoteles.com.
Candelaria, todo lo que desea. La magia de la Navidad también consiste en sentarnos a la mesa y compartir. Ven a Candelaria a tapear y disfrutar de la rica oferta gastronómica que han preparado los comercios locales del 15 de diciembre al 9 de enero.
Consulta las tapas y el circuito que puedas hacer en candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 37 de las 11, ayer ya les adelantaba algo, hay profesionales del sector sanitario que han denunciado las redes agresiones, que han llegado a físicas, son absolutamente condenables de todo punto de vista, en centros de salud estos días, ante el nivel de tensión que están sufriendo los médicos. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos hemos cansado ya de comentarlo aquí estos días, pero verdaderamente el escenario estos días en los centros de salud, yo diría que es dantesco, y el nivel de tensión que tienen los profesionales de la medicina, digo los profesionales de medicina, las enfermeras, el personal de administración, porque he sido testigo, es ya, vamos, está llegando a unos niveles insoportables, ¿no?
Sí, que son los que en principio dan la cara, son los primeros que encuentra el usuario cuando entra en el centro de salud, pues son los administrativos, ¿no? Y son muy, muy importantes su labor. Sí. Muchísimo. Y claro, estos días también están desbordadas por la gran demanda que hay, por el tema de no dejar entrar a todo el mundo, ¿no? Todo el que tenga síntomas respiratorios, volver otra vez, eso ha sido muy duro. Volver otra vez a los filtros que se hacían parecidos a los del confinamiento, que todo el que tenga síntomas respiratorios o sospecha de contacto con un positivo, pues llame al teléfono, ¿no? Al 900-061-112 antes de ir al centro de salud. ¿Qué pasa? Que ya nos habíamos habituado y nosotros éramos los primeros que estábamos exigiendo tener presencialidad otra vez con los pacientes.
Sí.
Y las consultas telefónicas a lo mínimo posible e imprescindible. Entonces, no. Pues bueno, se nos ha juntado la sexta sí. ola y nos ha, digamos que ha sido como un tsunami que nos ha invadido y nos ha cogido con el pie cambiado.
Estamos hablando de un médico que está acostumbrado a ver a lo mejor a 40 y pico personas, 50 como máximo al día. Hay algunos que están viendo hasta 150, o sea, el triple.
Es brutal, es brutal. Lo has dicho correctamente. Están acostumbrados. Es que estamos acostumbrados muy mal, porque eso no es tolerable. Tú sabes que la atención primaria, una de sus características, entre muchas, es no tener lista de espera, no sí. tener demoras más allá de 48 horas para poder ver a tu médico de familia, tu sí. pediatra o tu enfermero. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que se hace es ampliar las agendas de estos médicos y puedes tener citados un día 60, 70 y ver 15, 20, 30 más sin cita, que te lo fuerzan porque no hay cita. Eso está pasando estos días mucho más. Entonces, todo está en la raíz de no haber hecho una apuesta fuerte por la atención primaria, haber dotado de los recursos pertinentes en consecuencia a la población que se está atendiendo y a la prestación sanitaria que se da, porque cada vez damos más prestación, cada vez la población está más envejecida, pero está sana y hay que atenderla, ¿no? Se vive, la esperanza de vida está mucho más alta y es habitual ver en un cupo de un médico que tenga 1.700 tarjetas, 1.700 sí, personas sí. en su cupo, que haya 20 o 30 mayores de 90 años. Eso hace 30 años, yo trabajaba, por ejemplo, trabajaba en Granadilla y tenía un cupo donde más de 90 solo tenía 3 personas y una mayor de 100 que tenía 103, me acuerdo.
Pero mire, con todo este escenario, a los médicos...
Años, sí. Ahora es habitual.
Ya, a los entonces, médicos de atención primaria ahora mismo, por ejemplo, les da tiempo de ver a patologías que no sean COVID, quiero decir, a esos enfermos crónicos que
intenta,
a lo mejor...
No se están viendo bien, se intenta nada. Ver, todo se prioriza, se intenta seleccionar lo que es más prioritario y sí. Se les intenta dar cita y se les intenta ver. Entonces, y lo de las agresiones viene por las condiciones laborales en las que estamos ejerciendo. Sí. Muchas veces ahora hay casos que nos cuentan de pacientes que no pueden ir a trabajar, que tienen un problema de salud, que necesitan una incapacidad temporal y no hay manera de poder ir al centro de salud para comunicárselo a su médico. Es que no comunica con el centro de salud, es desesperante realmente. Entonces, pues habrá que tomar soluciones.
No, por lo que tú dices, porque a lo mejor yo necesito coger una baja porque, yo qué sé, pues tengo un pequeño guince de tobillo, lo que sea, no lo sé, y no, ahora mismo tramitar esa baja es un problema, ¿no?
Es un problema, efectivamente, con lo cual ante esas circunstancias hay que habilitar soluciones excepcionales, ¿no? Y decir que esta persona no se preocupe, pero claro, eso tiene que salir de la administración. La administración tiene que informar a la población de, según las circunstancias que se vayan dando y los incidentes que vamos teniendo en esta pandemia, de recursos que se pueden modificar. Señor, usted, los que tienen pendientes de tener una IT, es verdad que para dar la baja tiene que valorarla al médico para decidir si es la baja o no, pero sí. bueno, hay cosas evidentes. Mira, que tengo el índice y no puedo caminar.
Pero lo de las bajas, ¿qué solución tiene? Que algunos oyentes nos han preguntado.
Pues informar a cualquier personal del centro de salud que se ponga en contacto con el médico e intentar pactar que ya se dará la baja con posterioridad una vez conocido el hecho de que esa circunstancia necesita una baja. Hombre, todos hemos tenido problemas de este tipo como médico, de personas que ingresan en el hospital, no pueden gestionar la baja y luego pues vienen a los varios días o un familiar suyo nos trae el informe de que está en urgencia y se hace la baja con la fecha desde que se le creó el problema de salud y no ha podido ir a trabajar. Dice, no, que esto pasó hace una semana. Bueno, tengo constancia de que eso es así y yo le hago la baja con la fecha en la que tuvo el episodio y no hay ningún problema. Entonces, bueno, habilitar, como han hecho muy bien con el tema de las recetas, de decir que quedan prorrogados todos los tratamientos crónicos para que no tenga eso, por ejemplo, hay que y una vez van surgiendo los problemas, hay que ir tomando decisiones e informarlas a la población, porque muchas veces se hacen y la población no sabe que a lo mejor eso tiene una solución.
Efectivamente. Muy bien,
Levi, y lo principal es, en atención primaria, es eso, que como hay muchos médicos que tienen desbordados sus cupos, habitualmente ven 40, 50, eso no debe ser.
Se deben ver
como mucho 25 pacientes, 20, 25 diarios y dejar un margen para 5 o 10 sin cita. Eso es el tope para poder trabajar bien. Y como tú bien dices, estamos acostumbrados a ver 40, 50 y estar 4 o 5 horas pasando la consulta.
Bien. Muy bien, Levi, mucho ánimo, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, hasta a ver luego. Si vamos saliendo bien de esto.
A ver, gracias, hasta luego. Bueno, dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Tú tienes tu sueldo a final de mes, en todos tus programas alientas a cerrar el ocio nocturno y la hostelería. ¿Has pensado en esos pequeños empresarios que se cierran, se quedan sin cobrar ni un duro y a lo mejor tienen que alimentar a su familia? ¿Es normal que tengamos las mismas restricciones en Navidad con vacuna que sin vacuna? Porque eso es lo que se quiere imponer. Ojalá defendieran a los empresarios de hostelería tanto como los médicos. Amigo, le niego la mayor. Yo no abogo ningún caso por el cierre de la hostelería. Justamente todo lo contrario, siempre los he defendido. Por el cierre del ocio nocturno, usted comprenderá que tenemos, por ejemplo, la discoteca Habana de ADG ha generado, de momento, 273, creo que era la cifra positiva, que es muchísimo. O sea, es evidente que el ocio nocturno, ahora mismo hay un problema, pues habrá que intentar buscar ayuda. Pero la hostelería no, la hostelería dentro de los niveles y de las restricciones a foro que tienen, desde luego que hay que seguirla apoyando y siempre la apoyaremos. Otro oyente por aquí nos dice, tiene razón Luis Geray, todos los contagios son en los restaurantes. Tampoco estoy de acuerdo. Otro oyente que dice por aquí, si hay que llevar mascarilla exteriores, conduciendo también, si va uno solo, no. Otro oyente que nos escribió un mensaje, pero lo borró. Venga, 11:45. Bueno, les anticipo que ayer, como no tuvimos programa normal con el tema de la lotería, tenemos cita hoy con el doctor Muñoz. Hoy tenemos cita con el doctor Muñoz, que habitualmente la tenemos los miércoles, será después de una pausa publicitaria.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
San Juan de la Rambla te invita a disfrutar de su patrimonio, su luz, su gastronomía, su encanto y también su comercio. Por cada 10 euros gastados, entrarás en un sorteo de 1.500 euros en cheque regalo. Consulta las bases del sorteo y la programación de eventos de estas Navidades en sanjuandelarambla.es. San Juan de la Rambla, Villa de Luz y Serenidad.
Estas fiestas, la inspiración para tu hogar está en Muebles La Paz en Tacoronte. Todos los estilos, lo mejor en descanso, marcas nacionales. Vive tu hogar esta Navidad con Muebles La Paz. En Carretera General del Norte, Tacoronte. Muebles La Paz te desea felices fiestas.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Vuelve el tradicional concierto de Navidad Puertos de Tenerife. El 25 de diciembre en la Dársena de los Llanos con la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez y la participación del solista Iram Hernández. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz felicita la Navidad con su emblemático concierto. Patrocina Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Recinto Ferial y Sinfónica de Tenerife. Organiza Puertos de Tenerife.
En ADG vive la Navidad para todas las edades. Teatro, villancicos, conciertos, mercadillo solidario, entrega de cartas a sus majestades los magos de Oriente y el espíritu de la Navidad que está contigo. Consulta el programa preparado en adeje.es. ADG, vive la Navidad.
En todos los actos se exige cumplir la normativa sanitaria vigente.
Aquellos ojos verdes de miradas.
Bueno, como les decía, ayer no tuvimos programa, sorteo de la lotería, y por eso hemos movido esta semana excepcionalmente nuestra cita con Clínica Miranza de Muñoz al jueves. Ya está por ahí el doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, algo. Bueno, no tocó nada, pero bueno, en fin. Ya nada, la manida frase de la salud por lo menos está ahí.
Eso ya me pasó.
A pesar de la que está cayendo, pero bueno.
Bueno, en fin. Sí, ahora mucho cuidado tenemos que tener, pues estos días. Van a ser mañana y pasado, por favor, que la gente tenga conciencia de lo que está haciendo.
Pues sí, señor.
Y se quede en casita, y si no puede ver a sus padres o lo que sea, pues mira, no. Porque es que
responsabilidad individual es el mensaje que estamos, ¿verdad?, enviando a todo el mundo.
Sí, sí, ¿verdad? Eso sí, es lo que tenemos, sí, que hacer.
Bueno, sí, y vamos a hablar de los riesgos oculares en invierno, que siempre es un tema interesante, doctor. Pero antes, sí, yo siento curiosidad por preguntarle, por algunas noticias que he visto en prensa estos días, sí, sobre las gotas para la presbicia. Que,
sí,
esto es un invento nuevo, que, o sea, me pongo unas gotas, bueno, sí, y puedo leerme un libro, bueno, sin ponerme las gafas, por ejemplo, de cerca o no.
Bueno,
a ver.
Bueno, hay que
explíquenos bien esto, a ver.
Sí. Hace 2 semanas en la FDA americana ha autorizado las primeras gotas para la presbicia, pero sí, en realidad lo que ha utilizado es un miótico, o sea, una gota que lo que hace es reducir la pupila, o sea, te hace que la pupila tuya se haga pequeñita,
sí,
al ser pequeñita tienes más profundidad de foco, ves más, tienes más capacidad de enfocar a cerca, ¿sabes?
Sí.
Pero claro, tiene sus pros y sus contras.
O sea, que es justamente lo contrario de lo que ustedes nos hacen cuando nos dilatan la pupila, cuando vamos al oculista.
Efectivamente.
Lo contrario.
Lo contrario.
Sí.
Y esta era una gota, la pilocarpina es una gota que se empleaba para tratar el glaucoma, pero que hoy en día ya está superada por otras. Entonces, sí, vamos a ver, ¿sirve? Sí, porque te da un poco profundidad de foco, pero tiene sus efectos secundarios y además,
amigo,
en principio, hace efecto a los 15 minutos,
sí,
y el efecto te dura 6 horas, sí, horas y pico, no más. Y tienes que tener buena luz, porque tú sabes que cuando tenemos poca luz, el ojo lo que hace es abrir la pupila,
sí,
de noche, sobre todo. Entonces, significa que cuando estás con estas gotas, o tienes buena luz o puedes tener problemas. Es decir, no te sirve para conducir de noche.
Claro, es que eso iba a preguntar. Si dura 6 horas, quiere decir, vale, yo me las pongo porque voy a estar estudiando, voy a estar leyendo un libro, lo que sea, sí, 2 horas. Pero ¿y después cuando me levante voy a ver bien? ¿Voy a ver normal o cómo voy a ver?
El problema, es que cuesta enfocar de lejos. O sea, vas a tener de entrada, te va a costar un poco enfocar de lejos. Y luego tiene sus efectos secundarios, que es que irrita el ojo, es una gota que, sí, irrita el ojo, por eso hay otras que están estudiando, o sea, que le están asociando, aparte de a otros mióticos menos fuertes que la pilocarpina, mióticos llamamos porque hace la pupila pequeña,
sí,
lo que,
sí,
llamamos miosis, le están asociando antiinflamatorios porque irrita el ojo y da dolor de cabeza. O sea que todavía esto...
Bueno, está... pues vamos, que entonces, tal y como lo está poniendo, me pongo la gafa, sí, de cerca y...
No, pues todavía no está,
claro,
lo suficientemente desarrollado. Y
bien,
lo que sorprende es que la FDA, que se supone que es una empresa seria, vamos, una,
sí,
agencia seria, haya autorizado esto.
Bien.
En Europa no están autorizadas.
Bien.
Ni
bien
se prevé que se autorice.
Pues nada, pues no hay más preguntas, bueno, señoría, como dicen en las películas. Entonces, si en Europa no están autorizadas, pues...
En Europa no están autorizadas ni tienen intención por ahora ni siquiera de estudiar su autorización. O sea que,
bien,
todavía, vale, no vemos que sea una cosa...
Bueno, vamos a hablar un poquito del invierno. La pregunta es, ¿estamos más expuestos a riesgos oculares en verano que en invierno, doctor?
Estamos expuestos igual.
Sí.
El problema está en que en verano somos más conscientes de ello que en invierno. Es decir, en verano vemos que hace sol... Y entonces sabemos que tenemos que utilizar gafas de sol,
sí,
porque hay un aumento de la radiación ultravioleta. Pero ojo, en invierno pasa lo mismo. Uh-huh. Es decir, tenemos la radiación ultravioleta igual. Lo que pasa que
pero no tenemos tanta percepción del peligro.
Exactamente. Y además, en invierno, tú no sé si te has dado cuenta que el sol está como más bajo.
Sí.
Entonces la radiación ultravioleta la tenemos más cerca. O sea que tenemos que tener todavía más cuidado.
Uh-huh.
Y como ya hemos dicho otras veces, eso lo hemos atraviesa las nubes. Entonces,
creemos porque que esté nublado, porque está en invierno, que no pasa nada, pero sí pasa. Es decir, tenemos que seguir teniendo cuidado con la radiación ultravioleta y protegernos los ojos, sobre todo en nuestra tierra,
sí,
que los índices son altos, ¿no? Uh-huh.
Bueno,
esa sería la primera causa.
Claro, como leo por aquí, una hora de exposición a la radiación del sol, así sin darnos cuenta, por ejemplo, en invierno, nos puede producir una fotoqueratitis, que es una quemadura ocular, ¿no?
Exacto, es una quemadura de la córnea. Es lo mismo que pasa cuando estamos al sol, en la playa, con los ojos abiertos mucho tiempo y que luego por la noche empiezan a dolernos. Es una quemadura, como las quemaduras de la piel que te aparecen al cabo de las horas.
Sí.
Pues la fotoqueratitis es una quemadura de la córnea. Entonces, que eso te produce una irritación, te lloran los ojos, te duelen.
Sí.
Y además son muy traicioneras porque aparecen a las 6-7 horas, o sea, de haberte pasado el problema.
Y claro, a lo mejor no la asocias tanto, ¿no?
No lo asocias tanto.
Claro. Hay dos mensajes por aquí en el 610-1080-11, doctor. Un oyente nos dice, tal y como lo está aplicando el doctor, desde luego no me voy a poner esas gotas. Y miren que lo había leído y lo había pensado, dice un oyente por aquí.
Sí.
Otra oyente nos dice por aquí, buenos días, una pregunta para el doctor Muñoz. Mi marido se suele poner muy alegremente, bueno, dice una marca comercial, la voy a decir, yo más o menos no suena todo. Dice, se pone muy alegremente Bisprin cada vez que le pican los ojos. Esto no es malo, dice un oyente.
Sí, sería mejor que se pusiera cada vez que le pican los ojos, que se pusiera lágrimas. El Bisprin tiene que usarse con cierto cuidado porque tiene un vasoconstrictor. Es decir, el Bisprin lo que intenta hacerte es que el ojo esté blanco.
Sí.
Y entonces eso lo hace a través de las venitas, las arterias de tu ojo, hacerlas más pequeñas, construirlas, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, bueno, no, lo ideal sería que utilizara lágrimas artificiales. Y si con las lágrimas no le va, ya pensar en el Bisprin. Pero es una manía de mucha gente lo del Bisprin porque te deja el ojo blanquito.
Sí.
Pero es un arma doble filo porque eso lo hace haciendo que las arterias y las venas sean más pequeñitas. Entonces el ojo nota que le está llegando menos sangre. Y luego le pasa el efecto contrario, es decir, que luego las venas, las arterias aparecen más grandes.
Vale.
Entonces, a
la larga no puede...
Claro. A la larga es peor.
Claro,
fíjate
claro.
Que llega gente a tener tal dependencia de esto, por ejemplo los surfistas y todo esto, que ya no les sirve el Bisprin directamente, tienen que tenerlo frío, porque tú sabes que las gotas frías producen vasoconstricción, así
madre
que
mía.
Las venas...
Bueno. Estábamos hablando de la fotoqueratitis. ¿Qué consejos nos puede dar para evitarla, doctor?
Nada, gafas de sol.
Gafas de sol.
También en invierno.
Vale.
Y gafas de sol, como siempre hemos dicho, de que sean homologadas.
Vamos, que no nos confiemos en invierno. Sigamos usando las gafas de sol, que es muy importante.
Exacto.
Vale,
exacto.
Bien.
En invierno no.
¿Qué otros riesgos oculares podemos tener en época invernal?
Pues mira, lo más frecuente es tener problemas de sequedad ocular por la calefacción. Es decir, aquí no tanto en Santa Cruz, en eso, pero en algunas partes de la isla hace falta calefacción en invierno. Entonces, la calefacción seca los ojos, sobre todo las calefacciones eléctricas. Las calefacciones de radiadores de agua no tanto, pero las calefacciones eléctricas secan el ojo. Entonces, las personas que ya de por sí tengan un problema de ojo seco, se le aumenta. Entonces, lo ideal sería que si tienes calefacción, que tengas también un humidificador cerca al 80%, o sea, esos que hay, para que el ambiente del cuarto no esté tan seco.
Bien. ¿Qué podemos hacer en invierno para cuidar nuestros ojos en general? Digamos, con un poco como conclusión.
Conclusión, lo primero, gafas de sol.
Sí.
Parpadear, acordarnos de parpadear, es que es una tontería, pero no nos acordamos de parpadear. Utilizar lágrimas artificiales, si notamos que estamos un poco secos, y básicamente es eso, lo
bien,
demás ya
bien.
No tenemos así grandes cosas.
Lo
que tenemos que hacer es saber que si estamos en un ambiente con calefacción, con algo, estarán más secos nuestros ojos, tenemos que parpadear más, y más si estamos con un ordenador en una habitación así.
Me llega a las 12, pero hay una nota de voz de un oyente. Vamos a escucharla, que seguro que quiere formar alguna pregunta.
Sí.
Hola, buenos días. Siempre oigo al doctor Muñoz. Ya sé que no se pueden decir marcas comerciales en la radio, pero simplemente, si lo ve, que me diga si son adecuadas para la sequedad del ojo.
Ah, vale, que es que nos manda aquí una foto que se llama, de unas gotas que se llaman Farline, ¿puede ser, doctor? O Farline.
Farline, esas son unas lágrimas artificiales de marca blanca. O sea, no es tan mal, pero es marca blanca. Es como cuando vas y compras hacendado, no está mal, pero tampoco son de las mejores.
Vale, o sea que las hay mejores, entonces, podemos decirlo
las
así.
Las hay mejores, sí.
Vale.
Pero
vale.
Para escapar no están mal.
Para escapar no están mal. Muy bien, don José Alberto Muñoz, siempre es un placer escucharle en este programa, por lo bien que lo explica. Queremos desearle feliz Navidad a toda la clínica, a todo el equipo de Clínica Muñoz y que sobre todo nos traiga mucha salud, doctor, que es lo que hace falta.
Eso es lo que necesitamos, salud.
Muy
salud
bien.
Para todos.
José Alberto, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. 12 en punto.